Para este programa de Philosophy Pods, Arantxa San Ginés entrevista a Laura Herrera. Laura Herrera es investigadora postdoctoral de la Fundación Humboldt en la Universidad Leibniz de Hannover. Laura es además la autora de un libro titulado Curvas y espejos sobre el sistema filosófico de Leibniz y el concepto matemático de función.
Laura Herrera, bienvenida a Philosophy Pods.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, en la entrada que a Leibniz dedica la Stanford Enciclopedia, encontramos al comienzo de la misma una cita de Diderot que traducimos del siguiente modo. ¿Acaso no haya nunca un hombre leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz? Lo que ha compuesto sobre el mundo, Dios, la naturaleza y el alma es de la más sublime elocuencia. Si sus ideas hubieran sido expresadas con el estilo y habilidad de Platón, el filósofo de Leipzig nada tendría que envidiar al de Atenas. Sin duda, la admiración que revela Diderot en estas palabras pone de relieve la importancia de la figura de la que se celebra este año el 300º aniversario de su muerte. Así que, brevemente, para los oyentes que no conozcan su relevancia, ¿quién fue Leibniz y por qué merece los elogios que le dedica Diderot?
Leibniz era, ante todo, un curioso. Sus ganas de saber eran tan inagotables que por eso incursionó en todos los ámbitos del saber de la época. Lo conocemos como el gran metafísico, como el autor de la teoría de las mónadas, pero también era el gran matemático que desarrolló el cálculo infinitesimal y tiene sus facetas de historiador, jurista, ingeniero, diplomático. Leibniz hizo de todo. Este año, que se cumple el tercer centenario de la muerte, celebramos los leibnizianos el legado que nos dejó. Y como dato curioso, en la ciudad de Hannover ahora está llena por todas partes de caras de Leibniz. Están puestas en las paradas de las estaciones de autobuses, de metro, etcétera, como para recordarle a la gente, aquí hubo un grande y paseo por estas calles.
La obra de Leibniz es sin duda alguna muy extensa e intentar abarcarla en su totalidad en una entrevista como esta sería una temeridad. Pero dicho esto, sí que nos gustaría pedirle que nos hable, si bien brevemente, de al menos dos elementos importantes de la filosofía leibniziana. El primero es su teoría de las mónadas. El segundo, el principio de identidad de los indiscernibles. Comencemos por el primero. ¿Qué son las mónadas? ¿Por qué decide Leibniz hablar de sustancia en estos términos?
Mónada es el nombre que Leibniz escoge para denominar las sustancias simples. El término ya existía por ahí, pero él lo escoge porque indica claramente la unicidad y la completitud de las sustancias. Y hablamos en plural porque no es una, a diferencia de Spinoza, sino muchas, es más, son infinitas. Y es simple, es decir, sin partes. A diferencia de Descartes, lo corpóreo no puede ser sustancia, sino que lo corpóreo para Leibniz es una especie de ficción verdadera que se funda en la sustancia. Entonces, las sustancias simples son infinitas, lo que muestra por una parte la grandeza de Dios, digamos, y por otra parte esto muestra cómo la idea del infinito, que probablemente le vino a Leibniz de sus estudios en matemática, está incluida dentro de la metafísica.
Muy bien, y usted ha trabajado en los últimos años la idea de funcionalidad presente en los escritos de Leibniz. De hecho, en 2015 se publicó su libro Curvas y espejos, el carácter funcional de la actividad monádica en GW Leibniz. Pues bien, ¿qué es lo que tienen que ver mónadas y funciones?
Bueno, para dar mi respuesta tengo que hacer primero una indicación preliminar. Hay muchas maneras de interpretar a Leibniz y digamos que hay tres tendencias dominantes. La primera es ver a Leibniz como el metafísico. Todo es metafísica, hasta las más mínimas partes de lo que escribió, incluso la lógica y la matemática tendrían un sentido metafísico. La segunda es lo contrario, ver a Leibniz como el gran lógico, que incluso las mínimas partes de su metafísica serían lógicas o matemáticas. Y la tercera es la que yo llamo la vía esquizofrénica de lectura de Leibniz, en la que Leibniz hizo cosas, pero yo como investigador me ocupo solo de esto y no me interesa para nada las relaciones con las demás cosas. Digamos que las tres vías tienen todas parte de verdad, pero también parte de error. Entonces, yo no me pongo en ninguna de estas, sino que parto de que tiene que haber relaciones entre todos los campos de la obra de un mismo hombre. Yo no creo que fuera esquizofrénico. Pero es cierto que cada parte tiene su propia lógica interna y funciona por sí misma. Entonces, la funcionalidad es una manera de encontrar conexiones subyacentes al sistema leibniziano. Parto de aquí porque Leibniz es el primero en usar el término función en un sentido matemático claro y fijo. Lo que significaba función en esa época, sin embargo, es un poco distinto de lo que entendemos hoy en día. Entonces yo parto de un análisis de los usos del término función y encontré que por función él denomina los fragmentos de recta que están en relación con una curva que está analizando. Estamos hablando de tangentes ordenadas, abscisas, y él llama todos estos fragmentos como funciones porque cumplen una tarea determinada en relación con esta curva. Como esto es bastante específico de matemática, yo el siguiente paso que doy es analizar qué de estos fragmentos es lo que puede denominarse funcional, para intentar sacar a partir de ahí un carácter general de la funcionalidad, que yo llamo ahí como una funcionalidad desnuda. Y llego a la idea de que todos estos fragmentos que él denomina funciones, ocurre que están en una relación de dependencia recíproca o correspondencia, y son elementos que forman parte de series. Y esta correspondencia se da de acuerdo con un criterio o una ley determinada. Entonces, esta relación que se puede determinar en la matemática puede encontrarse también operativa en otras partes de la obra leibniziana, por ejemplo, en metafísica. Yo encuentro esta relación de correspondencia en el concepto de expresión, que es la forma de la actividad de la mónada en un sentido metafísico más propio. Entonces Leibniz dice, las mónadas expresan. ¿Qué tiene que ver entonces aquí la funcionalidad con la actividad de las mónadas? Recordemos que Leibniz dice que la mónada es cerrada o sin ventanas, lo que quiere decir que no hay un influjo entre sustancias que venga desde afuera. Y sin embargo, Leibniz dice que la mónada expresa todo el universo, sus acontecimientos pasados y presentes y futuros. ¿Cómo puede ser eso? Porque cada mónada tiene una noción completa o tiene una ley de la serie para todos sus predicados, lo que quiere decir que hay una fórmula o ecuación que encierra todos los predicados o la serie de acontecimientos que van a ocurrir a esta sustancia o mónada. Que la mónada exprese quiere decir que despliega los contenidos que están encerrados en ella, digamos que desarrolla la serie, pero resulta que expresa a todo el universo. Entonces, esta relación de expresión necesita la relación de interexpresión con otras sustancias y con otras mónadas. Por tanto, aquí está el elemento de correspondencia. Toda mónada actúa, digamos, en correspondencia con el universo entero. Y eso ocurre por el criterio de la armonía preestablecida, ¿no? Es lo que conocemos, que Leibniz dice, hay una armonía oculta, digamos, en todas las cosas, que rige la manera en la que se desarrollan, y etc. Entonces, redondeando, funciones y mónadas, ¿cuál es la relación que hay entre ellas? Que en ambas se muestra operando un carácter de funcionalidad general o funcionalidad desnuda, de correspondencia regular entre series o elementos de series.
Muy bien, y bueno, volviendo otra vez a su publicación del año pasado, ¿por qué curvas y espejos? ¿A qué se debe el título del libro? Muy bonito, por cierto.
Muchas gracias. Pues cuando Leibniz describe la actividad monádica, que es la expresión, se vale de una metáfora que es tan bella como antigua, y es la metáfora de que la mónada es un espejo viviente del universo, que expresa todo lo que hay en el universo, etc. Por otra parte, tenemos las funciones que surgen en el estudio de las curvas. Entonces, para buscar un título bonito, los elementos de las curvas y los espejos son una forma de reunir estos dos ámbitos en los que ocurre la funcionalidad, según lo que acabo de decir en la otra pregunta. Y también como de referirme a las metáforas de Leibniz que suelen ser muy potentes.
Desde luego. Háblenos ahora, brevemente, y como anunciamos hace unos minutos, del principio de identidad de los indiscernibles. ¿En qué consiste el principio? ¿A qué se debe la controversia que lo acompaña? Y finalmente, ¿por qué parece tener tanta importancia para Leibniz?
El principio de identidad de los indiscernibles sostiene que dos elementos que comparten todas sus propiedades son idénticos. Es decir, si hay dos cosas que tienen exactamente las mismas propiedades, tienen que ser la misma. Digamos que la parte controversial de este principio es la aplicación ontológica del principio a los seres, porque Leibniz empieza a distinguir en qué tipo de propiedades son las que pueden entrar para hacer la distinción entre si los individuos son idénticos o no. Y entonces dice, no puede haber denominaciones puramente extrínsecas, es decir, ajenas a la cosa. Y, por ejemplo, la sola posición o el momento en el que una cosa se encuentra en un lugar no pueden ser un rasgo suficiente para distinguir las sustancias. La controversia está en qué puede denominarse como puramente extrínseco, pero estas discusiones eran relativamente comunes en la época, sobre todo en un contexto teológico. Leibniz diría, si ocurre que hay dos cosas iguales que están simultáneamente en posiciones distintas, no pueden ser la misma cosa, evidentemente, pero Aquí el espacio y el tiempo no son la característica que determina que las cosas son distintas, sino que son indicadores de que hay alguna diferencia más profunda fundada en la noción completa de la sustancia del elemento que se encuentre en esta o aquella posición. De lo que podríamos subrayar dos conclusiones. La primera, no hay dos individuos iguales. Eso le recuerda a uno a la anécdota de Leibniz que aparentemente se divertía mandando con la princesa a los criados por el jardín a buscar dos hojas iguales y se quedaban ahí todo el día. Pero bueno, en la época tenían sus propios juegos y obviamente para Leibniz no podrían encontrar estas dos hojas iguales porque no hay dos individuos exactamente iguales. Si esa anécdota es verdad o no, bueno, ya veremos, ¿no? Pero volviendo al punto, no hay dos individuos iguales porque esto iría contra el principio de razón suficiente y contra la sabiduría divina. O sea, Dios no hace nada inútil. Y la segunda conclusión, que no hay denominaciones puramente extrínsecas porque todos los predicados le son esenciales a la sustancia. Esto es un punto muy, muy importante en Leibniz. No hay predicados, digamos, que sean accidentales, sino que todos son sustanciales. Y esto tiene que ver con su idea de la noción completa. La importancia que tiene ese principio de identidad, pues es clara, ¿no? Para el ámbito ontológico y también para el ámbito lógico, con las nociones de noción completa y principio de razón suficiente.
Bueno, y pasamos ya a la sección social de esta entrevista. Y es que Leibniz tuvo una relación intensa e interesante con algunas, e incluso me atrevería a decir con bastantes de sus contemporáneos. Háblanos un poco acerca de, por ejemplo, la controversia entre Leibniz y Newton.
Leibniz era, como he dicho al principio, un hombre muy curioso, ¿no? Es normal que los leibnizianos tengamos siempre esta imagen positiva. Parte de esta curiosidad lo llevó a cartearse con todo el mundo. Todos los que estaban haciendo algo importante recibieron en algún momento una carta de Leibniz. Muchas veces lo encontraban muy pesado y intentaban pasar de él. Si respondían o no es otra cosa, pero todos recibieron cartas de Leibniz. Y esto incluye también a Newton. Este es un capítulo muy amargo de la vida de Leibniz y es una pena porque ocurrió justo al final, cuando también había cambios en la vida personal de Leibniz. Sus jefes, que eran los de la casa de Hannover, se fueron para Inglaterra, dejándolo a él en Hannover solo. Y como que cerró, digamos, su vida de una forma muy, muy triste, muy amarga. Además, esto es especialmente lamentable, toda esta polémica, porque ninguno de los dos grandes matemáticos empezó la controversia. Ni Leibniz ni Newton empezaron con el lío. Digamos que fueron sus amigos que vieron, aquí hay un señor que se llama Leibniz y usa el cálculo de Newton y se está apropiando, digamos, de la gloria, y esto va en contra del honor del señor Newton, en contra del honor de Inglaterra, y lo mismo al revés. Como que fueron los amigos cercanos los que empezaron a echar sal en la herida, y al final terminaron los dos personalmente implicados y bueno, la cosa se desarrolló muy mal. Incluso después de que ambos murieran, cada país, digamos, por una parte el continente y por otra parte Inglaterra, siguieron respaldando a su candidato, más o menos, cerrándose a decir el otro copió, sin intentar descubrir qué es lo que había ocurrido realmente. Esas investigaciones se dieron apenas en el siglo XX. Y hoy sabemos que, tristemente, ambos inventaron el cálculo y ninguno de los dos copió. Lo que pasa es que ambos lo hicieron independientemente, pero en momentos distintos. Leibniz fue el primero en publicar, pero el segundo en inventar. Newton había inventado primero, pero eso responde un poco al carácter de cada uno. Leibniz, que siempre quería escribir, publicar, comunicar todas las cosas, y tan pronto como lo descubrió y encontró la notación, que para él era tan importante, una vez hubo fijado la notación, lo publicó. Newton, en cambio, lo descubrió y se lo guardó, lo ocultó, no sé por qué, lo guardó un poco como para sí mismo, aunque lo había inventado unos 15 años antes de que Leibniz lo publicara. Sabemos también que hubo un primer intercambio de cartas entre Leibniz y Newton, solo que estas ocurrieron cuando Leibniz todavía no sabía bien de matemática. Él aprendió de manera autodidacta porque en Alemania la situación de la matemática era bastante lamentable y solo cuando Leibniz estuvo en Francia, un poco como respaldado por Huygens, ahí empezó a aprender matemática de verdad y era una mente privilegiada. Pasó de no saber nada a desarrollar el cálculo en pocos años. Entonces, cuando se cartearon, Leibniz no se enteraba bien de lo que le estaba diciendo Newton. Y es verdad también que Newton no le reveló el cálculo, sino que insinuó que tenía cosas, pero tampoco lo dijo claramente. En el momento de la correspondencia, ambos dicen lo contrario. El uno, que Newton se lo ocultó completamente, el otro, que se lo reveló completamente, y que el otro se hacía el tonto, digamos. Pero bueno, fue una cosa un poco triste, pero al menos hoy está más o menos claro.
Luego, finalmente, Leibniz y Newton entran en la controversia, ¿no?
Sí, al final, cada uno, digamos, de los cercanos empieza a escribir en las Philosophical Transactions o en las Acta Eruditorum, como la revista de cada uno, digamos, empiezan a publicar su versión de los hechos. Está la famosa carta Bollens, que escribe Leibniz de manera anónima para respaldarse a sí mismo en nombre de un tercero, es un poco triste, pero sí. Y luego Newton escribe abiertamente, dando un despliegue de pruebas enorme en contra de Leibniz, y es muy curioso porque cada dos párrafos dice: y cae en este hombre la responsabilidad de mostrar de demostrar que no se ha copiado, o de dejarlo, vamos, y de aceptar que yo lo inventé. Leibniz intentó muchas veces escribir su versión de los hechos, pero el hombre tenía un problema grave de tiempo y nunca logra como hacer una versión que publica en su propio nombre. Hay varias hojitas que publica anónimamente para respaldarse a sí mismo. Por ejemplo, está la historia de origen del análisis infinitesimal, si no estoy mal. Y ahí él explica de qué manera llegó al cálculo. Es un escrito muy bonito y muy interesante porque muestra cómo su análisis lógico de predicados y su análisis de las curvas lo hicieron llegar al cálculo infinitesimal. Entonces, Leibniz llega de una manera más abstracta por la geometría y por la lógica, mientras que Newton llega de una manera más aplicada por las observaciones de la naturaleza, lo dice él. Entonces, el cálculo de Newton es bastante físico, es cinemático, y el de Leibniz es más geométrico. En parte por eso también la notación de Leibniz es la que queda. Él se dedicó muchos años a perfeccionar los signos de manera que lo pudiéramos usar universalmente. Pero lo de Newton es verdaderamente admirable, cómo de la observación de la naturaleza puede llegar a desarrollar una cosa tan abstracta como el cálculo.
Bueno, desde luego muy, muy interesante. Y llegamos ya al final de esta entrevista. Cuando le propusimos hacerla, le pedimos que pensara en un pasaje que le resultara especialmente bonito e interesante de la obra de Leibniz. Es el momento de que nos diga qué pasaje ha elegido y de que lo lea.
Es difícil decidirse solo por uno, pero a la luz de lo que hemos hablado principalmente en esta entrevista, hay un fragmento hermoso de la monadología en la que también se insinúan estas nociones de la noción completa, de las series, digamos. Y es un pasaje que cuando lo lee, no sé si soy solo yo, pero invita como a la acción, es decir, invita a la mónada a que exprese, a que despliegue sus predicados. Entonces, lo leo sin más preámbulos. Monadología, parágrafo 22. Y así como todo estado presente de una sustancia simple es una consecuencia natural de su estado precedente, así también el presente está grávido del porvenir.
Qué gran forma de terminar. Laura Herrera, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Pods.
Muchas gracias, me ha encantado.